Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Washington crece la especulación de que Louis Kurolibi, jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney, y Karl Rove, principal asesor del presidente Bush, podrían ser acusados por un fiscal federal que investiga la revelación de la identidad de la agente de la CIA Valerie Plame. El periodista de investigación Murray Wass informa en el National Journal que Libby no mencionó al gran jurado la conversación que mantuvo con la periodista Judith Miller, del New York Times en junio de 2003, semanas antes que el nombre de Plame se diera a conocer por primera vez. El fiscal federal Patrick Fitzgerald se enteró de la existencia de esa conversación luego de que Miller anunció la semana pasada que había encontrado unas notas sobre la misma. Fitzgerald, que investiga el caso desde hace 2 años, pidió a Miller que testificara hoy nuevamente ante el gran jurado. Mientras tanto, el periódico Wall Street Journal informa que ese pedido de Fitzgerald sugiere que podría estar investigando no solo el caso de filtración de la identidad de la agente, sino que también uno más amplio de conspiración. El periódico considera probable que por lo menos parte del caso se relacione con el trabajo interno de lo que fue llamado el Grupo de Irak de la Casa Blanca, creado para vender la guerra de Irak a la población estadounidense. Libby y Rove desempeñaban papeles destacados en ese grupo. La identidad de Plame fue revelada luego de que su esposo, el embajador Joseph Wilson, dijo públicamente que el gobierno de Bush había mentido cuando afirmó que Irak intentaba comprar uranio enriquecido a Níger para construir armas nucleares. Wilson acusa desde hace tiempo a la Casa Blanca de haber revelado que su esposa era agente en un esfuerzo para desprestigiarlo. En Pakistán comenzó a llegar ayuda a las áreas más afectadas por el huracán ocurrido el sábado. Las lluvias torrenciales y el granizo habían sido graves obstáculos para los esfuerzos de rescate. Convoys con ayuda enviados a las áreas más remotas de la parte de Cachemira, controlada por Pakistán, fueron asaltados por pobladores desesperados que permanecieron sin agua y comida durante días. Un sobreviviente dijo:
más de 30 integrantes de mi familia murieron. Ahora tenemos carpas aquí porque el agua y el río están aquí y también necesitamos agua. Necesitamos las carpas y todo, pero ahora rezamos Alá.
Un portavoz del ejército de Pakistán dijo el martes a periodistas que los grupos de rescate aún no llegaron a cientos de pueblos. El gobierno establece la cifra oficial de muertos entre 35.000 y 40.000 personas. Muzaffarabad, la capital de la parte de Cachemira controlada por Pakistán, carece de electricidad y de agua potable. Muchos de sus 125.000 residentes se quedaron sin hogar a solo 6 semanas de que llegue el invierno. El primer ministro de esa región dijo que ahora es el gobernador de un cementerio. Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas dijeron que la ayuda llegó a unos pocos de los 4 millones de personas cuyas casas fueron destruidas o dañadas. Un miembro del equipo de evaluación del desastre dijo al Financial Times: «Es una catástrofe enorme y cuanto más vemos, peor se pone». El primer ministro de Pakistán, Shaukat Aziz, agradeció a India por brindar ayuda.
Pakistán no tiene problemas en aceptar ayuda de India, de acuerdo con nuestras necesidades. Cuando hubo un terremoto en Ahmedabad, Pakistán también envió mucha ayuda a India, que tuvo la gentileza de aceptarla. Pienso que en este momento tan difícil debemos ser solidarios.
En Guatemala, el número de muertes por deslizamientos de tierra causados por el huracán Stan sobrepasó los 2.000. Los grupos de rescate suspendieron ayer la búsqueda de cientos de personas atrapadas durante 6 días bajo el barro que se ha ido solidificando. La agencia de noticias France Press informa que 2.055 personas murieron solamente en Guatemala. Otras 42 murieron en México, 72 en El Salvador y 11 en Nicaragua. Los dirigentes guatemaltecos presentaron un pedido oficial de ayuda por valor de más de $21 millones a la Organización de las Naciones Unidas. Según informa el Washington Post, funcionarios dijeron que 107.000 personas estaban viviendo en refugios y que Guatemala necesitará cerca de 22.000 toneladas de comida durante los próximos 3 meses. En Irak, negociadores acordaron un cambio de último momento que permitirá efectivamente cambios en la redacción de la Constitución tras las elecciones previstas para diciembre. El objetivo del acuerdo es estimular el apoyo de los sunitas al proyecto constitucional que se votará el sábado en un referéndum nacional. Según el acuerdo, se creará un panel en el próximo Parlamento con el poder de proponer amplias revisiones de la Constitución. El embajador de Estados Unidos en Irak, Salmay Khalilzad, participó en la negociación del acuerdo al que el New York Times llamó una gran victoria para los funcionarios estadounidenses. Los enfrentamientos han aumentado en Afganistán en los días previos a la visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice. El lunes, aviones de guerra estadounidenses bombardearon un presunto escondite talibán, matando a 10 personas. Mientras tanto, distintos ataques de los rebeldes mataron a 24 policías afganos y a 5 trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud murieron cuando los atacantes abrieron fuego sobre un vehículo cerca de la ciudad de Kandahar. Horas antes de la llegada de Rice, 4 misiles explotaron en la capital, Kabul. Uno de los misiles impactó sobre un recinto de servicios de inteligencia del gobierno, mientras que el otro cayó fuera de la residencia del embajador de Canadá. La policía dice que 2 guardias resultaron heridos. El martes, Rice se encontraba en Kirguistán, donde logró un acuerdo con el gobierno de ese país de Asia Central que permitirá a Estados Unidos conservar una base aérea que se usa para misiones en Afganistán. En julio, Kirguistán y otros 3 estados de Asia Central solicitaron a Estados Unidos que evacuara sus bases en la región. El ministro de Defensa de Israel, Shaul Mofaz, anunció que el ejército apelará a un fallo de la Corte Suprema de ese país, emitido la semana pasada, que prohíbe el uso de escudos humanos palestinos en los territorios ocupados. La Corte prohibió la práctica tras una solicitud presentada por grupos defensores de los derechos humanos. Los soldados israelíes fueron acusados de utilizar a los palestinos cuando registran casas en las que piensan que hay trampas explosivas o sospechosos buscados. Los palestinos también son usados como escudos humanos para proteger los soldados de ataques. Mientras tanto, en Siria, la agencia de noticias estatal informa que el ministro del Interior, Ghazi Kanan, se ha suicidado. Kanan encabezaba la presencia militar siria en el Líbano. Liberia ha realizado las primeras elecciones tras una guerra civil que duró 14 años y terminó en 2003. El exjugador de fútbol profesional, George Weah, va a la cabeza entre 22 candidatos a la presidencia. Su principal adversaria, Ellen Johnson Sirleaf, es una ex economista del Banco Mundial y si fuera elegida se convertiría en la primera presidenta de un país africano. Se espera que hoy sean divulgados los resultados parciales del conteo de votos. Volvemos a Estados Unidos. El fiscal de Texas, que presentó cargos de conspiración y lavado de dinero contra el congresista republicano Tom DeLay, recibió una citación del equipo jurídico de DeLay el martes. DeLay argumenta que el fiscal de distrito Ronnie Earle tuvo acceso indebido a 3 investigaciones del gran jurado, realizadas para saber si DeLay había canalizado ilegalmente dinero de empresas para candidatos republicanos en elecciones legislativas estatales. DeLay fue obligado a abandonar temporalmente su cargo como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes cuando se presentaron cargos en su contra hace 2 semanas. Mientras tanto, los acuerdos financieros privados del líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, vuelven a ser noticia. Associated Press informa que Frist ganó decenas de miles de dólares con acciones de la Corporación de Hospitales de América, o HCA, la cadena de hospitales fundada por su familia y mayormente controlada por su hermano. A principios de este mes, la Comisión de Valores y Bolsa comenzó a investigar si Frist estaba implicado en transacciones bursátiles con información confidencial mediante la venta de acciones de HCA. La Fundación para los Derechos de los Contribuyentes y Consumidores, no partidista, calcula que Frist ganó de 2 a 6 millones de dólares mediante la venta de acciones justo antes de que su precio cayera en picada, como resultado de un informe de malas ganancias. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.